Buenos días, UMH. Cuando parecíamos recuperarnos del debate independentista que precedió a las elecciones de Cataluña, nos encontramos con una nueva batalla, esta vez por parte del ministro de Educación, quien blindará el castellano dejando el catalán como una especialidad. Así se vuelve a abrir otro debate de los que parecen eternos, cuestionando si esta medida es constitucional o si vuelve a atentarse contra la Carta Magna, que, visto de otra forma, a estas alturas, por parte de nuestros dirigentes, es ya una rutina. Y con esta reflexión, arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es martes 4 de diciembre y para hoy tendremos cielos despejados por la mañana y nubosidad por la tarde. El viento tendrá rachas de hasta 40 km por hora a últimas horas, con temperaturas nocturnas en ligero ascenso. Alcanzaremos una mínima de 8 y una máxima en torno a los 17 grados. Nueve y 31 minutos, se ha llegado el momento, como cada mañana, de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad de este martes 4 de diciembre, hoy encabezado por Iván Jiménez y por Sandra Pico. Comenzamos, como siempre, por las noticias de la Universidad Miguel Hernández, que acoge la exposición fotográfica Benditas Locuras, Diéresis Cromáticas. Amplía la información Sandra Pico.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández de Elche presentará la exposición fotográfica Benditas Locuras, Diéresis Cromática, de Chus Leal Tejada. El acto tendrá lugar mañana a las 7:30 en el Espacio Cultural Obert del edificio Aldavix. La propuesta expositiva consiste en varias piezas con una estructura narrativa. Los fotomontajes funcionan en misma muestra con fragmentos extraídos de un documento de vídeo que suele exhibirse junto al soporte original. La exposición se podrá visitar hasta el 25 de enero de 9 a 21 horas, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1.
La universidad presenta la revista digital de divulgación científica UMH Sapiens. Amplía la información Iván Jiménez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor, presenta hoy la revista UMH Sapiens, una publicación digital sobre la investigación que se lleva a cabo en la universidad. La Oficina de Comunicación ha puesto en marcha esta revista con el objetivo de comunicar las metas alcanzadas por los grupos de investigación y expertos que trabajan en este campo. El primer número se puede consultar ya en la página web umhsapiens.com. El acto de presentación tiene lugar a las 11 de la mañana en la sala de formación del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche, y al mismo asistirán también la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, y el director de Comunicación, José Juan López Espín.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional. Las comunidades deberán pagar la enseñanza privada en castellano si no hay oferta pública.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, presenta hoy a los consejeros autonómicos el borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una propuesta que exige a las comunidades con lengua cooficial garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en un número de horas lectivas. Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de escoger la lengua vehicular, y si no hay oferta de la que los padres quieran en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los gobiernos autonómicos deberán sufragar los gastos de escolarización en centros privados.
España necesita pedir 1.500 millones adicionales a Bruselas para las cajas.
Las cuatro cajas no nacionalizadas que necesitan fondos procedentes del rescate europeo para afianzar su capital requerirán finalmente 1.500 millones de euros, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Banco Mare Nostrum, Liberbank, Caja 3 y CEIS elevan de esta forma la factura final a casi 41.000 millones, que se dividen en 37.000 millones para las entidades nacionalizadas, 2.500 para el Banco Malo y finalmente 1.500 para esas cuatro cajas. A cambio de este rescate, Bruselas aprobará en la segunda mitad de este mes nuevos planes de reestructuración.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Obama rechaza la propuesta republicana que proponía reducir el déficit.
La Casa Blanca rechazó ayer la propuesta planteada por los republicanos para reducir el déficit presupuestario y evitar el precipicio fiscal, ya que en su opinión golpea a la clase media y exige a los republicanos seriedad y un enfoque equilibrado. La propuesta republicana incluía la subida de los ingresos federales de 800.000 millones de dólares a través de la supresión de exenciones y deducciones frente a 1,6 billones planteados por Obama y el recorte de 600.000 millones en programas de seguridad social, en contraste con los 350.000 millones del plan demócrata en los próximos 10 años.
Europa condena las represalias de Israel.
En una acción diplomática sin precedentes con Israel, 5 países europeos, Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca y España, han convocado a los embajadores israelíes en sus respectivas capitales para protestar por la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y la retención de los fondos de Tel Aviv recaudada en nombre de la Autoridad Palestina. Asimismo, Alemania, Italia y Rusia criticaron las represalias del gobierno de Benjamin Netanyahu, después de que Palestina lograse el pasado jueves en la ONU el estatuto de Estado observador no miembro.
Conocemos ahora las noticias locales, comenzando, como siempre, por Elche.
Los centros de Altavis, el Raval y el Altet abren una consulta de odontología para adultos.
En San Joan de Alacant,
los niños del General de Alicante y San Joan reciben un cuento para concienciar sobre las personas con discapacidad.
En Orihuela,
unas cámaras nocturnas confirman la presencia de jinetas, garduñas y tejones en la sierra.
Y finalizamos en Altea.
El ayuntamiento y los comercios alteanos colaboran para fomentar las compras navideñas.
Y hasta aquí las noticias de este 4 de diciembre. Gracias Sandra, gracias Iván por estar con nosotros y continuamos en el magazine. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conocer las portadas que nos traen hoy los distintos periódicos, dándonos un paseo por el kiosco de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. En el día de hoy encontraremos portadas muy semejantes y comenzaremos por El País. Wert endurece su ley para obligar a Cataluña a escolarizar en castellano. La norma forzará a las autonomías a pagar un colegio privado. Educación elimina ciudadanía y resucita la alternativa a religión. En la imagen, Gerardo Díaz Ferrán, ya detenido, es conducido a comisaría tras el registro de su domicilio. Detenido por evadir 50 millones a paraísos fiscales. La policía halla 150.000 euros y un kilo de oro en la casa del exjefe de la COE.
Sin duda una detención que traerá cola. Y pasamos ahora a la portada del diario ABC.
La fotografía muestra a Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, saliendo del juzgado tras declarar por el caso Mercurio. Afirma que necesita 1.500 euros para una cosa que hizo con un juez. Era un asunto de Estado, dice el alcalde de Sabadell al instructor para justificar esas palabras, según recoge el sumario. Por otro lado, las regiones con dos lenguas darán al menos la mitad de clases en castellano. La reforma obligará a las autonomías a pagar plazas privadas si no alcanza la oferta pública. Además, el presidente de Chequia opina: la Unión Europea está en un callejón sin salida, debe dar marcha atrás. Denuncia que la Europa de las regiones es una tragedia útil para los separatismos.
Pasamos ahora a la portada de El Mundo.
De nuevo en portada, Díaz Ferrán, fundador del grupo Marsans y expresidente de la patronal COE, ocultaba 50 millones a sus acreedores, se declaró insolvente y fingía estrecheces mientras camufló su patrimonio en el extranjero. La venta de una vivienda en Mallorca a unos rusos delató al expresidente de la COE, de Cabo, que simuló comprar el grupo Marsans, arrestado. Planeaba su huida a Colombia. Por otro lado, más deberá pagar centros privados si no ofrece enseñanza en español. Wert impone su utilización en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en número de horas lectivas. Además, ayer, Carmen Chacón no dudó en lanzar un serio aviso al actual líder de los socialistas, Rubalcaba, con las palabras: tenemos que levantar el PSOE de una puñetera vez.
Declaraciones contundentes de Chacón y pasamos a la portada de La Razón.
De nuevo, las dos noticias estrellas del día. Díaz Ferrán vuelve a ser el hombre de la imagen con el titular El hombre del lingote de oro, detenido, acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En el registro de su vivienda se encontraron joyas y 150.000 euros en efectivo. Respecto a la reforma educativa, el gobierno blinda por ley el castellano y deja el catalán como especialidad. Educación controlará el 100% de los contenidos de las asignaturas y la Generalitat deberá pagar centros privados si no garantiza la enseñanza en español.
Pasamos ahora a La Vanguardia, que de nuevo trae la reforma de Wert entre sus principales titulares.
En efecto, más datos sobre la reforma. Esta amenaza la inmersión lingüística. Los alumnos podrían aprobar ESO y bachillerato sin examinarse de catalán. Rigau dice que ningún ministro se había atrevido a tanto en democracia. En otro orden de cosas, en este caso, la segunda noticia de Díaz Ferrán nos trae la imagen de un policía, donde se encuentra un kilo de oro, 150.000 euros, durante el registro policial en el domicilio efectuado ayer.
Y pasamos ahora a terminar con la portada de La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Por último, los alumnos pierden 100.000 horas de clase al no cubrirse bajas de profesores. La demora para sustituir a un docente de primaria y secundaria alcanza las 3 semanas en Alicante. Los rectores universitarios reclaman que la reducción de titulaciones se extienda a la privada. En cuanto a la imagen, idéntica a La Vanguardia, con el titular "El expresidente de la patronal más cerca de la cárcel". Como noticia local, podemos afirmar que los componentes del calzado vuelven a crear empleo.
Y con esa noticia tan esperanzadora nos quedamos. Gracias, Marina, por estar con nosotros.
Gracias.
Y hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 4 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General en Camí del Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Autobanco en Hacienda Gabriel Miró, 32, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:41 de la mañana y ha llegado el momento de hablar de una de las tantas iniciativas que por suerte se llevan a cabo en nuestra universidad, en concreto de la primera carrera de equipos contra zombies que está organizando la titulación de CAF y que se llevará a cabo el día 15 de diciembre a las 5 de la tarde en el Paseo de la Estación de Elche. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Paula Oiza y a Pablo Colomar de la titulación de CAF y responsables de la comunicación del evento. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste exactamente esta carrera de equipos contra zombies?
Pues mira, se trata de una carrera que es bastante novedosa porque aquí en España todavía no ha empezado, o sea, ha habido muy pocas. Y son 8 kilómetros por la ladera del río y por el parque municipal, en la que se apuntan los corredores por equipos de 3 personas y durante el recorrido les van saliendo zombies que les quitarán las vidas que son en forma de cintas pegadas a un cinturón. Y el recorrido, para amenizarlo, también tiene, aparte de los zombies, también tendrá obstáculos. Y bueno, también después tenemos muchas sorpresas preparadas.
La verdad que es una carrera muy muy original que está causando muchas expectativas. ¿Cómo se os ocurre esto?
Pues nada, un día llegaron los profesores a clase, nos dijeron que habían tenido unas ideas y que qué nos parecía llevarlas a cabo y que podría salir algo diferente a las carreras que se hace aquí normalmente. Y entonces, pues la verdad que nos pareció muy buena idea.
Además, en los carteles podemos leer como eslogan "Sobrevive y ayuda a una ONG". ¿En qué consiste esto exactamente, Pablo?
Tenemos varias ONGs que el ganador de la prueba podrá disponer el dinero del premio a la ONG que él decida.
¿Y el premio exactamente en qué cantidad consistirá?
Depende de los inscritos en la prueba.
Así que animamos a que sean muchos para,
por supuesto,
tener un premio aún más jugoso. ¿Cómo podemos inscribirnos?
Pues tenemos a través de la página de deportes.umh.es de la universidad. Tenemos también a través de la tienda Evasion. Y tenemos también abierta una cuenta en el Santander, que cualquier interesado que pueda pedir el número puede pedirlo a través del correo equiposcontrazombies@hotmail.com. Y cualquier duda y cualquier problema lo podemos resolver también a través del correo.
Además, nosotros, como viene siendo habitual, en nuestra página de Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh, al acabar la entrevista podrán encontrar toda la información referida por si se les ha olvidado apuntar algo, que todavía sepan que se pueden inscribir y que sepan cómo hacerlo. ¿Qué consejos les dais a los participantes que se animen?
Pues la verdad que yo creo que va a ser una carrera muy divertida, va a ser, como he dicho antes, algo diferente a lo que se hace normalmente, que es correr y correr. Además, tampoco el ganador, por llegar el primero no vas a ser el ganador. Y es una carrera que, al ser un recorrido de 8 kilómetros, que digamos corto, tampoco precisa de una preparación física demasiado alta. O sea, cualquier persona que se apunta, que sale a correr algún día, que va al gimnasio, practica cualquier deporte, prácticamente puede hacerlo.
¿Va a ser difícil sobrevivir a los zombies?
Bueno, pues veremos, a ver, depende de los corredores, cómo se apuntan y ya vemos, a ver.
¿Qué consejo les das a los que se apunten? ¿Qué deben llevar? ¿Qué tipo de preparación deben hacer?
Bueno, la verdad que tampoco se requiere mucha preparación. Se ha recomendado llevar frontales y alguna linterna por el hecho de que igual pasa ya a oscurecer a esas horas. Y nada, ropa cómoda, lo que se lleva para cualquier carrera, pero tampoco es necesario llevar nada extraordinario.
Pues nada, recordamos a nuestros oyentes que el día 15 de diciembre a las 5 de la tarde en el Paseo de la Estación tienen una cita con nuestros estudiantes de CAF en esta primera carrera de equipos contra zombies, que estamos seguros que vamos a pasar un muy buen rato y nos vamos a reír muchísimo.
Eso esperamos.
Pues nada, Pablo, Paula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacemos una muy, muy breve pausa y continuamos en el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Diez menos cuarto de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de ir preparándonos para el fin de semana eligiendo ruta, y qué mejor persona para elegir la ruta y para aconsejarnos que nuestra compañera Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿A dónde vamos?
Bueno, pues qué mejor que ahora que ha llegado el fresquito, irnos a la montaña a coger setas.
¿Y dónde está la mejor montaña para hacer esto?
Bueno, pues... La montaña sería la Sierra de Alcaraz y la de Segura, pero en concreto el pueblecito que vamos a ir es Riópar.
Un pueblecito que además es muy conocido porque ofrece muchísimas oportunidades para hacer muchos tipos de turismo, desde turismo rural hasta turismo más de entretenimiento, de aventura.
Así es. Bueno, el pueblecito es un municipio que está en la comarca de la Sierra de Segura, y es que está en el suroeste de la provincia de Albacete, y... A pesar de que es pequeñito, cuenta con 1.486 habitantes. El pueblecito, que antiguamente era solo conocido como Riópar Viejo, tras la construcción y el paso de los años se ha ampliado y ahora está dividido en Riópar Viejo y el actual Riópar.
O sea, tenemos como un casco antiguo y ya la parte más moderna.
Así es.
¿Qué podemos ver en Riópar?
Bueno, pues en Riópar Viejo tenemos... Desde la iglesia parroquial del Espíritu Santo, que es una construcción del siglo XV y está decorada con pinturas de tipo mudéjar, y los restos del castillo fortaleza, que es de origen islámico y está situado en lo alto del pueblo. A pesar de que fue reconstruido en la época cristiana, hoy en día solo se conservan los restos del lienzo defensivo y algún torreón. Además, los restos del castillo se mezclan con los restos del cementerio.
Es un poco fusión, ¿no?
Sí. Bien, y en el Riópar actual podemos ver el Museo de las Reales Fábricas de Bronce, que es una construcción del siglo XVII y es una de las primeras fábricas de bronce de Europa y las primeras de España dentro de estas características. Y tenemos, además, tenemos en la pedanía del laminador, se encuentran en el conjunto de edificios donde se laminaban los minerales extraídos para la fabricación de este famoso bronce de las fábricas de Riópar.
Sin duda un pueblo muy conocido porque tiene muchos alicientes y sin duda este Museo de las Reales Fábricas tiene que ser digno de ver, así que este puente nos tenemos que pasar por ahí,
así,
Alba.
Es, y por supuesto no se nos puede olvidar, para mí lo más bonito de ver allí, que son los chorros del río Mundo. Que los chorros del río Mundo es un nacimiento de un río, y cuando llueve se forman unas cascadas espectaculares y verdaderas explosiones de agua y luz, que la verdad es que merece la pena pasar por allí y visitarlo.
Además, yo como manchega tengo que decir que es el típico sitio donde suelen llevar de excursión, y la verdad que es una excursión muy agradecida porque Riópar es una fuente de oportunidades para hacer muchísimas actividades y ver sitios vamos, espectaculares. Además, dentro de las actividades, tú eres experta, sabes que se pueden hacer muchísimas cosas.
Sí, se puede hacer desde senderismo, excursiones a pie, hasta espeleología, visitando las cuevas de roca calcárea, y sobre todo, como ya hemos dicho antes, la recogida de níscalos, que se puede recoger una buena cosecha.
Además, en esta época ya de frío, de lluvias, es la época ideal. Bueno, y todo esto da hambre, Alba. ¿Qué vamos a comer por allí?
Bien, pues para comer... Siempre tenemos unos platos típicos de cada pueblo, y hoy En Riopar tenemos un tentempié que es muy muy conocido, que son las hojuelas y flores de miel, las tortas mantecosas y los suspiros. Pero además, si que tenemos un poquito más de hambre y queremos comer a mediodía, podemos comer migas, atascaburras, el pringue, el gazpacho, el guisado de trigo, potajes, embutidos caseros...
Vamos, platos fuertes para,
platos fuertecitos,
sí, para sobrevivir al frío que ya vamos teniendo. Y como siempre decimos, nuestros pueblos son muy bonitos, pero en fiestas ya son dignos de ver.
Qué mejor ocasión para ir a visitarlos también que en fiestas. Bien, tenemos varios días de fiestas. El más importante son las fiestas del 16 al 19 de septiembre, que es la romería del Río Par Viejo. Y en las que consiste en que se hace una romería de 6 kilómetros con un desnivel de 300 metros, que va desde desde el actual Río Par hasta el Río Par Viejo, llevando a cuestas el trono de la patrona, que es Nuestra Señora de los Dolores. Y además también se hace una corrida de vaquilla y el baile tradicional de la pita, conocido allí. Sí, bien, también tenemos el 13 de diciembre, que eso es ahora mismo, otra romería, que es la romería de Santa Lucía. Y el 15 de mayo, la fiesta de San Isidro, el cortijo de cura. Y por último, en agosto, tenemos del 26 al 30 la feria, la feria de Río Parque. Hay encierros y son también algo así como parecido a las fiestas patronales.
O sea que tenemos muchísimas fiestas para ver en Río Par y, bueno, como comentabas, la más cercana aquí mismo el día 13.
El día 13 de diciembre, así es.
Y ya solamente nos queda saber cómo llegamos.
Bien, es bastante sencillito. Desde aquí, desde Elche, cogemos la autovía 30 y a la altura de un pueblecito que se llama Hellín, tomamos la CM412 en dirección Elche de la Sierra y más adelante encontraremos los Molinicos y ya ahí estará perfectamente indicado cómo llegar a Río Par.
Pues muchísimas gracias, Alba, por culturizarnos un poquito y a darnos a conocer más Río Par. Y bueno, recordamos como siempre que hoy en nuestra página de Facebook podrán encontrar en tu sección de viaje alguna foto, alguna recomendación y el programa de hoy para todo aquel que quiera saber más sobre Río Par.
Así es, y recordamos también que si alguien quiere comentar su experiencia o añadir cualquier cosa, también puede hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Alba, ahí queda esa recomendación y nosotros seguimos en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Ocho minutos nos separan de las 10 de la mañana y bueno, hoy hemos tenido un programa muy movidito, hemos hablado de la carrera Equipos contra Zombies, nos hemos ido a Río Par y ahora ha llegado el momento de hacer un alto en el camino para repasar lo que hemos tenido, lo que tenemos y lo que vamos a tener en la televisión de la mano de nuestro compañero @MariusAbril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, Omeache, buenos días, Vero.
Cuéntame cosas.
Bueno, ayer era... Bueno, siempre los martes analizamos qué ocurre los lunes. Ayer, cuando estábamos hablando aquí de qué iba a pasar la noche del lunes, no recordé que era el último capítulo de Isabel y lógicamente me preguntaste ¿quién crees que se va a llevar la noche? Si hubiese sabido esto, claramente se la iba a llevar a Isabel. En ese último capítulo consiguió nada menos que un 22,6, 4 millones, más de 4 millones y medio de espectadores con la coronación de Isabel como reina de Castilla.
Un dato tremendo y además auguraron que iba a haber segunda temporada, si no me equivoco.
Sí, va a haber segunda temporada, va a ser algo complicado para Televisión Española y para la productora porque si lo hubiesen sabido antes, si no andase la dirección haciendo cosas a última hora, les habría costado más barata porque la mayoría de platós que utilizaban para Isabel ya estaban desmontados porque supuestamente no iba a haber segunda temporada, entonces ya la productora decidió pues eliminar la mayoría de platós. La suerte que tuvieron es que los platós eliminados eran, digamos, los más pequeños y no va a costar tan caro como si hubiesen eliminado los grandes escenarios. Pero da la sensación de que Televisión Española, aunque ya tenga un director, sigue yendo un poco a la deriva y haciendo cosas de última hora, porque lo mismo ha pasado con Gran Reserva, que supuestamente tampoco iba a tener una nueva temporada, y a última hora dijeron que sí, y les ha pasado tres cuartos de lo mismo. Entonces,
sin duda es una falta de organización que les va a salir caro a una cadena que ya tampoco puede permitirse gastar en estas cosas.
O sea, eso es lo peor, ¿no? Que supuestamente Televisión Española no puede hacer grandes alardes económicos y por tomar decisiones tarde... pues les va a costar muchísimo, muchísimo más caro. Pero bueno, así es Televisión Española y así está funcionando últimamente.
Así vamos.
Y bueno, Tu cara me suena, La que se avecina. La que se avecina quedó en segundo lugar con un 20,7, más de 3 millones y medio de espectadores. Y Tu cara me suena quedó en tercer lugar, muy cerquita, pisándole los pies, con un 20% y más de 3 millones de espectadores. No está nada mal.
La verdad que no.
Ayer fue una muy buena gala de Tu cara me suena. Están ya en la gala décima. Les quedan tan solo 5 galas para terminar. Y ayer, a través de Twitter, Alberto Caballero, que es uno de los directores de La que se avecina, soltó un titular que a mí me llamó muchísimo la atención.
Últimamente, la verdad que los encargados de La que se avecina sueltan titular tras otro, esta vez que
sí,
fue.
La verdad es que sí. Pues Alberto Caballero dijo que el lunes que viene, lo dijo así, el lunes que viene no va a haber La que se avecina por cuestiones de programación.
Wow.
Yo creo que es porque a Tu cara me suena le quedan 5 galas, La que se avecina deben quedarle 4 capítulos más o menos, entonces lo que han decidido es no hacer este lunes La que se avecina y competir con esos 4 últimos capítulos con las cuatro últimas galas de Tu cara me suena.
Tenemos, o sea, competición más que nunca.
La estrategia de Telecinco a mí me parece bochornoso porque La que se avecina tiene unos seguidores y hay que respetarlos.
Por
y
supuesto.
Si te toca capítulo, te toca capítulo y es así. Si la final de Tu cara me suena no vas a poder competir con ellos, pues es lo que hay. Oye, haber programado la cosa de otra manera. Pero bueno, Telecinco es así, no le importa nada a sus espectadores, le importa pues el ser, la audiencia y rentabilizar el asunto.
Desde luego. Yo tengo una duda personal. Como comentabas, quedan muy poquitas galas para que finalice Tu cara me suena. Mario, ¿algún día remontará Javi de Pecos o va a ser esto así siempre?
Yo creo que va a ser una tónica general. Además, ayer me cabreó más, si cabe, porque bueno, ayer Carolina Ferre, como ya comentamos, iba a sustituir a Carolina Cerezuela. Fue la primera en valorar las actuaciones, le dio un 4 muy merecido, ese 4 a Javi de Pecos, porque fue una actuación que no tenía ningún sentido, o sea, no se parecía en Coti en nada, ni siquiera en el pelo, porque le habían puesto un pelo que parecía la sota de Bastos, como dijo el presentador. Y Carolina Ferrer le dio un 4, le dio las razones, y Javi de Pecos se enfrentó a ella, le dijo algunas cosas que a mí me parecieron fuera de lugar, y hemos descubierto el porqué, porque Ángel Jasser descubrió el porqué, y es que Javi de Pecos cree que lo hace bien. O sea, Javi
vaya
de
Pecos. Por Dios, no hay nada peor que no saber hacer una cosa y creer que lo hacemos bien.
Javi de Pecos comentó en los ensayos de esta gala que él creía que de Julio Iglesias lo hizo muy bien y se quedó tan pancho, cuando de Julio Iglesias lo hizo fatal. Y yo creo que lo que a él más le pesa es que es un cantante muy reconocido y con Tu cara me suena se está viendo una parte de él que le deja un poco en evidencia.
Es un poco el Francisco de esta edición, podría decir.
Sí, lo que pasa es que Francisco no conseguía, o sea, en alguna gala sí que conseguía un poco destacar, pero Javi de Pecos no lo consigue en ninguna gala. Y entonces, vamos a ver, pero va a ser la puntuación que le vayan a dar en estas últimas galas y no va a llegar a la final, lógicamente.
Desde luego. Y cambiamos de tercio, sin duda, a algo un poquito bastante más desafortunado, y es que hoy tenemos a los compañeros de Telemadrid en huelga.
Sí, ya comentamos en su día un poco el tema de las autonómicas. Telemadrid va a prescindir de 925.000 empleados, casi 79% de la plantilla. Están haciendo huelga. Ayer ponían la imagen de Díaz Ferraz con bueno, en una pantalla del plasma, ¿no? Están colgando carteles contra Cristina Tárrega, contra Germán Terch, contra las grandes caras, ¿no?, de Telemadrid, que supuestamente se llevan el dinero y luego no hay dinero para la plantilla que ha conseguido levantar Telemadrid, ¿no? A mí me resulta algo triste, es algo que está pasando con Telemadrid, que pasó con Canal Nou, con esos 1000 y pico despidos, y yo espero que Telemadrid se piense bien lo que hace, que baje el sueldo a los grandes directores y que baje el sueldo a las grandes caras de Telemadrid.
Desde luego, que como siempre no es cuestión de cifras, es cuestión de apostar por un periodismo de calidad, que sin duda Telemadrid lo tiene un poquito abandonado. Pues nada, Mario, muchas gracias.
A ti, Vero.
Te esperamos la semana que viene, que con tanto puente ya no nos vemos. Y a vosotros os esperamos mañana de nuevo. Recordad que tenemos una cita aquí en Radio UMH a las 9:30. Recibid un saludo de parte de todo el equipo que compone Buenos Días UMH, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.